Aquí empieza el debate en Hora 20. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de @Hora20, también a través de caracol.com.co. Hoy estamos hablando de nuestro último metaanálisis, a menos de 48 horas de saber los resultados de las elecciones regionales del 27 de octubre.
Los panelistas en Hora 20.
Ángel Becasino, experto en comunicación estratégica y política electoral. Ángel, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Diana.
Otro de los expertos en todos estos temas, Camilo Granada, consultor independiente, columnista de Semana.com. Gracias por estar con nosotros.
Diana, muy buenas noches. Encantado de estar aquí con ustedes nuevamente. Un saludo a los colegas del panel y a toda la audiencia de Caracol. Muchas gracias.
Jean Dasset es profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario y director del Grupo de Estudios de la Democracia Demos UR.
Gracias, Diana, por la invitación y buenas noches a los oyentes.
También con nosotros Ariel Ávila, politólogo, columnista, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, uno de nuestros aliados en todas estas investigaciones de campaña.
Diana, muy buenas noches a los compañeros y a toda la audiencia, muy amable por la invitación.
Y en segundo, con unas preguntas a José Fernando Sea, que es el estadístico de Infométrica. Nos pueden seguir a través del hashtag ¿Qué dicen las encuestas? Numeral ¿Qué dicen las encuestas? Recordemos que es un ejercicio estadístico con mediciones que se hicieron desde el 6 de agosto e incluye las que se divulgaron a primera hora hoy viernes. Es nuestro último metaanálisis y lo divulgamos desde el pasado 10 de octubre. Nuestro último metaanálisis lo divulgamos el 10 de octubre y desde ahí hemos venido recogiendo lo último. Yo quiero recordarle a los oyentes que Caracol Radio no tuvo este año un encuestador. Quisimos hacer un ejercicio distinto, que fue el ejercicio de recoger con Infométrica 86 encuestas que se hicieron para las alcaldías de 6 ciudades capitales: Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali, Bucaramanga y Cartagena. Entre otras firmas de medición están Datesco, Yanhas, Guarumo, el Centro Nacional de Consultoría, Invamer, Mosqueteros, Pronóstico SAS de Medellín. Y como les decíamos, es un trabajo que lo que busca es generar una aproximación de tendencias. Los estadísticos de esta empresa son Javier Acosta, Denis López, José Fernando Sea, que les contaba, y Alexis Maluendas. Sobre lo que es el metaanálisis, podríamos decir que es una técnica que permite usar la información que existe en las encuestas electorales hechas por firmas reconocidas por el Consejo Nacional Electoral y luego generar unas tendencias. El segundo ejercicio suma 68.601 entrevistados que respondieron a intención del voto. Pueden verlo todo en caracol.com.co. Y antes de esto, yo sí quisiera preguntarle a José Fernando Sea, porque en los últimos días hemos tenido cantidades de encuestas, unas que tienen, por ejemplo, en Bogotá una distancia de un punto o de ningún punto o de 4 puntos hasta una última de 10 puntos, y pensaría uno que estamos ante la realidad matemática de unas encuestadoras que ojalá no estén induciendo a votos equivocados, que ojalá en esta oportunidad, por el bien de las encuestadoras, no por nada diferente, y su estabilidad, pues puedan acertar, porque realmente no han acertado. No han acertado ni en Colombia ni en otros países desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿de qué manera Infométrica, cuando asume todas estas encuestas, no está cogiendo insumos equivocados y, por lo tanto, planteando resultados equivocados? ¿De qué manera filtran ustedes? ¿De qué manera establecen valores mejores para unas firmas que para otras? José Fernando, bueno, gracias por estar con nosotros.
Buenas noches. Bueno, nosotros en primer lugar tenemos en cuenta factores como en el pasado qué tan acertada ha sido esa encuestadora en sus pronósticos. También tenemos en cuenta aspectos de si la encuesta fue hecha de forma presencial o fue una encuesta de hogares, y tenemos en cuenta también factores como el diseño muestral, que involucra el tamaño de muestra, la forma de aplicación de la encuesta, si fue una encuesta telefónica, fue presencial. Y también, obviamente, las encuestas más recientes se les da mayor fuerza. Entonces, teniendo en cuenta estos criterios y utilizando modelos estadísticos y utilizando una técnica conocida como metaanálisis, que surgió en el contexto de la investigación médica para agregar muchos resultados para llegar a un consenso, pues buscamos tener un resultado que se acerque a la realidad, pero naturalmente nuestros insumos son los de las mismas encuestadoras.
Muy bien, pues con esa claridad, José Fernando, gracias, y gracias a todos los estadísticos por habernos acompañado durante este periodo. Vamos a tener esos resultados aquí para poder mirarlos contra los resultados reales el próximo domingo. Empiezo con los panelistas. Una primera aproximación antes de entrar a los resultados concretos por ciudades, y me gustaría que empezara Ángel Becasino. Hoy, cuando ya estamos a 48 horas, Ángel, y con todos estos números, ¿cuáles son las reflexiones que se hacen?
Bueno, muchas. Una, la reflexión sobre toxicidad en algunas encuestas, sobre grandes saltos hacia arriba, grandes saltos hacia abajo que presentaban encuestas, y qué tanta transparencia hay en eso que pasaba en esas encuestas. La segunda reflexión es, creo que hay una cosa perversa en todo lo que está pasando, que es la gente se guía por resultados y no tiene en cuenta qué es lo que hay detrás de esos resultados. Quiero decir, la ficha técnica y las fichas técnicas son absolutamente diferentes unas de otras, al margen de intencionalidades raras o cosas así. El hecho de que las fichas técnicas, o sea, la metodología utilizada, sea tan diferente entre las distintas encuestas, hace que no sea válida ninguna comparación entre las encuestas. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. La otra cuestión que hay que tener en cuenta en este momento, no solo de Colombia, sino de todo el planetín, es la siguiente. Nosotros tenemos una cosa que repetimos infinitas veces, que es la gente vota emocionalmente. Las encuestas son una pretensión de medir opinión, es decir, racionalidad en la gente. No miden emocionalidad. En esa medida, cierto tipo de minería de datos, análisis de información de Big Data y demás es mucho más aproximada. Y eso nos hace pensar que este método, que son las encuestas, empieza a ser un método obsoleto para darnos un termómetro de qué está pasando en una elección. Entonces creo que eso hay que medir, y me parece una última reflexión. Siento que lo más vigente que sería hoy para medir en qué está el sentimiento de la gente con respecto a las distintas opciones para votar es no tanto la necesidad, sino el deseo de la gente. Y esa instancia del deseo, que es emocional, nadie la mide. Me parecen esas cosas.
¿Es medible?
Creo que es medible, pero no bajo estos métodos cuantitativos. Creo que es medible cualitativamente.
Ariel.
Diana, yo tengo como dos reflexiones, coincido todo con lo de Ángel, pero tengo estas dos reflexiones. Por un lado, yo sí creo que hay una necesidad muy grande de que el Consejo Nacional Electoral ponga pautas mucho más concretas y mucho más elevadas para las encuestadoras. Es decir, el solo hecho de estar inscrito en el CNE y llevar algunos papeles, algunos requisitos, no garantiza. Yo quiero dar dos ejemplos en esto, Diana. El caso de esta semana, Bucaramanga. Entonces hay un candidato que en una encuesta tiene, está por debajo del margen de error, y en una encuesta de anoche aparece con el 32%. O sea, digamos, una locura total. Y luego tú tienes un candidato en Bogotá que aparece supuestamente en un empate técnico y en la encuesta de anoche aparece básicamente de cuarto. Entonces, digamos, una encuestadora que tarda más de una semana en recoger 600 encuestas, la que se presentó esta mañana. Entonces, digamos, es muy complicado. Yo sí creo que en eso hay que poner una, porque el problema con todo esto es que, y esto lo digo con mucho respeto, es que terminan metiéndole la mano a las elecciones, y es muy complicado eso. Primera reflexión. Y segunda reflexión, yo también, además creo que en esto hay que ponerle, digamos, hay que reglamentar un poco, y no puede ser que la última semana, o esta, hoy mismo a esta hora que estamos en este programa, está saliendo la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría. Yo sí creo que hay que anticipar, al menos darle una semana a la población para que piense, para que cante su voto y darle unos niveles de tranquilidad. Pero esta lluvia de encuestas tan contradictorias es muy complicado, Diana. Yo sí creo que eso lo tiene que revisar a fondo el CNE.
Camilo Granada.
Pues, a ver, yo creo,
tengo ligeras diferencias con lo que se ha expuesto hasta ahora por Ángel y Ariel. Yo estoy de acuerdo que yo recojo varias cosas. Uno, efectivamente creo que hay una parte importante de la emocionalidad del voto que no se puede encontrar en una encuesta cuantitativa. Eso es cierto, y creo que métodos cualitativos, los grupos focales, otra serie de metodologías no estadísticas, digamos, ayudan mucho a entender mejor el sentido de la opinión pública en un momento dado. El clima de opinión pública más que la intención. Dicho eso, el problema de esas cualitativas es que efectivamente es difícil o es imposible extrapolar a una población general lo que uno logra conversar con un grupo pequeño de personas. Pero sin embargo, por eso creo que las encuestas pues valen lo que valen. Y yo creo que pues son un indicador, un termómetro, y estoy de acuerdo que efectivamente, desgraciadamente en Colombia, como decía Ariel, pues hay una las encuestas han terminado por influenciar el voto de una manera exagerada y meterse en las elecciones, como decía Ariel. Sin embargo, yo creo que el problema no está en las sábanas. No votemos el sofá, ¿no? Como es el famoso chiste del amante. Yo creo que eso lo que nos refleja precisamente es una crisis mucho más profunda de la democracia, mucho más profunda, lo hablábamos en un episodio de Hora 20 de la semana pasada, un problema de liderazgos de los partidos políticos, de estructuración ideológica, de propuestas claras, porque es que el uso de las encuestas y que yo termine decidiendo mi voto, o que una encuesta que dice que fulanito va primero y sutano va segundo o último, termine incidiendo de manera definitiva en mi voto, muestra que yo no estoy tomando una decisión informada. O sea, si mi criterio de escogencia de mi representante, mi alcalde, mi gobernador, es el resultado de una carrera de caballos dado por una encuestadora, pues quiere decir que algo muy malo está pasando en la democracia de este país, y muy malo está pasando en el debate político de este país, y muy malo está pasando en el liderazgo de los partidos políticos y de los candidatos mismos, e incluso, yo creo, de los ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que si eso está pasando, y coincido que está pasando, o sea, no cuestiono tu argumento, Ariel, pero lo que me cuestiono es que eliminando la información o restringiendo la información o poniendo más reglas a las encuestadoras, no vamos a resolver el problema. El problema es mucho más de fondo.
Muy bien, su aproximación ya va a ser.
Bueno, yo primero celebro el ejercicio de metaanálisis porque me parece muy importante y puede, yo creo, ayudarnos un poco a tener una relación un poco más compleja e interesante a las encuestas, ¿no? Y no dejarnos guiar por una encuesta, pero ya con este ejercicio yo creo que podemos tener una visión un poco más compleja y sólida. Es un ejercicio que se hace mucho en Estados Unidos, hay portal web dedicados a esto como Real Clear Politics y cosas así.
Acá, muchos.
Sí, acá es relativamente nuevo y está bien que hagamos el ejercicio, porque por mil razones una encuesta sola puede fallar, puede haber sesgo en la muestra, puede haber lo que sea, pero si empezamos a agregar los resultados de las encuestas y a mirar un poco las tendencias sobre un periodo relativamente largo de tiempo, ya tenemos resultados mucho más interesantes.
Además, porque miraremos los resultados finales contra este último resultado del metaanálisis, no sobre una casa encuestadora, que es lo que nos dirá también si este metaanálisis puede terminar siendo una salida un poco para mirar las cifras de otra manera.
Exacto. Y yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora, que en estas elecciones en particular hemos visto surgir encuestadoras nuevas con resultados raros y con cosas que realmente generan un poco de duda y de escepticismo, y uno pues puede ver de pronto intenciones de manipular o cosas así. Pero me parece que son importantes las encuestas de todos modos, porque uno puede votar por convicción, digamos, y decir, pues, mi candidato es el candidato A y es el que quiero y es este, y pase lo que pase, voy a votar por él y no me importa lo que pase, es él. Pero yo puedo también tener con la información de la encuesta que me dice, bueno, A tiene realmente ninguna posibilidad de llegar y tenemos los dos candidatos que sí pueden llegar, que son B, C, y en B, C hay uno que ve que odio y que es un peligro para la democracia. Puedo votar C y puede ser un voto responsable versus el voto de convicción, que también es una cosa válida.
Yo quería preguntarle a usted, ¿uno le podría aplicar al metaanálisis un margen de error? Porque digamos que esa era como una duda que yo tenía, independientemente de que uno diga, bueno, yo le doy a Gallup por su antigüedad, a Inbamer, un porcentaje mucho más alto en la ponderación, y le quito a una encuesta más reciente, menos creíble, pero cuando tenemos márgenes de error tan distintos en todas, ¿hay alguna forma de aplicárselo al metaanálisis de manera general?
El metaanálisis de alguna manera lo que hace es simular muchos escenarios, en este caso más de 10.000 escenarios, viendo la información que generan las fichas técnicas, como son el tamaño de la muestra, y obviamente se ponderan por los factores que mencioné al principio, asertividad de la encuestadora, la antigüedad de la misma. Entonces, para ese ejercicio nosotros generamos tres escenarios, un escenario pesimista del candidato, un escenario medio y un escenario optimista. Y naturalmente que hay metodologías para uno tratar de aproximarse a una medida de incertidumbre que podría ser muy similar a un margen de error de una encuesta probabilística. Para este ejercicio, pues nosotros hemos tomado como un enfoque más de simulación y lo restringimos más a estos escenarios, porque tampoco tenemos todos los detalles y todos los insumos que se necesitarían para reconstruir exactamente los errores de las encuestas.
Muy bien. Vamos a empezar, pero yo les voy a pedir que, dicho esto, y por eso empecé por ahí, porque no quiero que este sea, que a pesar de que no, en general no creamos, o por lo menos tengamos un escepticismo muy grande, terminemos entonces solamente analizando los resultados estadísticos, sino que vayamos un poco más allá. Yo les digo qué da el resultado, digamos, de evolución, pero tengamos en cuenta en el análisis por las ciudades que alcancemos a mirar otros factores como los debates, como, digamos, los cambios en la intención último, si realmente los medios con este tipo de programas estamos haciendo la labor correcta de decirles, ojo, aquí hay unos resultados, pero la decisión usted la puede cambiar. Y si el ciudadano realmente es consciente, y eso es lo que yo quisiera, uno se pone unos objetivos, y al final de este programa el ciudadano dice, no, es que mi voto puede cambiar ese resultado, y lo hago, pues algo habremos hecho más o menos bien. Entonces, en Bogotá el metaanálisis de 22 encuestas, desde el 6 de agosto hasta hoy, concluye Carlos Galán 31.2, Claudia López 27.2, Miguel Uribe 15, Holman Morris 14.1, voto en blanco 2. ¿Qué análisis hacer? ¿Qué razones pueden estar influyendo en estos cambios? Y estos debates, que todavía hay uno que en este momento está ocurriendo al mismo tiempo, ¿pueden ser determinantes? ¿O si la publicidad de las últimas horas también lo puede ser? ¿Quién quiere arrancar? Ariel.
Bueno, perfecto. A ver, cuatro de estas cosas que yo creo que aquí hay conclusiones. Lo primero es que se detuvo el crecimiento de Carlos.
Si dice cuatro, voy debe rápido. Ser que la cuarta es una berraquera porque él siempre dice tres cosas.
Voy con cuatro.
O sea, hoy tiene cuatro.
Primero, yo creo que se detuvo el crecimiento de Carlos Fernando Galán, que venía siendo muy fuerte, y desde más o menos la semana pasada se detuvo, y su techo, su piso puede estar entre los 33 puntos, los 30 puntos. Y creo que Claudia López, que también llegó a estar casi en las 40 puntos en las encuestas, ya tiene un mínimo de más o menos 27, 26, y tiene también entre 31, 32. Bien, entonces, significa que en teoría ambos candidatos tendrían cómo ganar, el candidato y la candidata. Segundo, creo que queda claro que hay un voto muy duro de Miguel Uribe y de Holman Morris, pero la pregunta es qué porcentaje de voto útil se descuelga para las dos campañas que van punteando. Y ese descuelgue tiene dos factores: encuestas y la emocionalidad al momento de ir a marcar el tarjetón. Es decir, siempre hay dos, tres puntos que la gente llega al tarjetón y dice, uy, no, pero mejor marco por este. Entonces, ahí hay un tema, es cuál va a ser la magnitud del voto útil. Tercera conclusión. Creo yo que este número de voto en blanco indeciso es 12.5. Lo normal es que esté entre 7 y 9. Digamos, es lo histórico que se ha dado.
Con lo cual tendríamos cuatro puntos mínimo o tres que se van para algún lado.
O sea, todavía habrían dos o tres puntos. A veces puede ser un poco más, pero Bogotá tiene excelentes candidatos. Pero pueden haber dos puntos, por lo menos, que pueden estar jugando en la elección. ¿Qué significa? Que todavía hay chance o de que Claudia termine ganando o que Carlos Fernando aumente más la ventaja y termine ganando. Y la última conclusión, que yo creo que es como la esencial de esto, es que durante esta semana hubo grandes apuestas de los candidatos. Entonces Claudia López salió con Mocus,
columnistas, muchas columnistas escribieron.
La cantidad de columnistas, Carlos Fernando hizo un esfuerzo por mostrar sus asesores. Miguel Uribe hizo un despliegue en los semáforos, cerró con 15.000 personas el Movistar Arena, etcétera.
Holman hizo una propuesta anoche aquí sobre una empresa de reciclaje para abordar de otra manera la basura, la recolección.
Y se contrató el metro.
Se contrató el metro.
Entonces hay muchos factores que yo creo que pueden determinar. ¿Qué quiere decir? Que yo creo que en Bogotá al menos estos cuatro puntos que están en este escenario normal de los candidatos todavía puede estar abierto para que se den algunos
resultados. Yo voy a plantear un quinto punto para que lo tengamos en el debate. No sé, yo hago una lectura y es que siento que Holman, Miguel son de alguna manera con ese puntaje podría uno pensar que son la visibilización, la polarización, digamos que en ellos dos se concentra la polarización. Derecha e izquierda, de alguna manera, o sea, lo podría uno pensar así, y está muy pareja también.
Pero ahí hay una, sí, ahí hay una cosa, que es a Claudia la han impregnado de perfume de izquierda, ¿no es cierto? Lo cual es otro efecto perverso que ha habido en esta elección. En tanto que Galán revistió de la idea de independiente lo que tradicionalmente uno diría un centro, ¿no es cierto? Es decir, tomó la máscara de independiente para presentarse como un centro. En realidad, hubo otro elemento raro acá, que fue en dos candidatos, Galán y Miguel Uribe, representando la continuidad del modelo de ciudad que hay en este momento y de la administración. Sin embargo, uno tomó un camuflaje que hizo que la gente no lo esté percibiendo.
Sí.
Entonces, volviendo a la cosa emocional, está por un lado esa historia del voto útil, que es una emocionalidad de quererse pegar al ganador, o de querer castigar, que es otro factor que está jugando en Bogotá contra Claudia. Está ese fenómeno. Por el otro lado está el fenómeno de por qué subió tanto Galán. Sí, totalmente de acuerdo con Ariel, que llegó a un techo y llegó hace varios días al techo. Claudia bajó al piso. Y a partir del piso hay un rebote de Claudia, que es lo que hace que en este momento uno sienta que hay un empate real. Pero hay factores emocionales que son de la lectura que producen las personas. En tanto, Claudia, al elector ese que está indeciso, que piensa sí, no, que se asusta, le produce una irritación, ¿no? Y ella no ha cuidado de manejar ese efecto que produce. Esta persona Galán produce un efecto contrario, que es como si no pasara nada con él. Es decir, hay una calma, es como un globito de helio que subió, pero tocó el techo y se bajó. Entonces me parece que como vos bien decís, la polarización real, el reflejo de la última elección, se quedó ahí abajo. No es lo relevante. Se quedó en...
Me parece interesante que esté pasando
eso. Es bien interesante eso, porque se quedó en el piso. Son los dos que están peleando ahí el tercer lugar o el cuarto lugar, lo que quieras. Pero la jugada real se produjo entre otros elementos que están más cargados de emocionalidad que de otra cosa, sí.
Camilo.
Yo creo que ese es un análisis bien interesante, porque efectivamente pues el candidato de el uribismo y el candidato de el petrismo, que fueron los dos jugadores de la segunda vuelta presidencial pasada, pues están de terceros y cuartos en la alcaldía de Bogotá. Sin embargo, pues huelga decir que aquí en Bogotá el centro, ellos tampoco ganaron en las elecciones presidenciales, ¿no? O sea, las elecciones presidenciales el primero fue Fajardo y el centro y está bien asentrado tiene buenas bases en Bogotá. Bogotá se ha tratado de salir desde hace rato de la polarización izquierda derecha o Uribe Polo, Uribe sí. Petro, lo que fuera. Entonces me parece que ese es un argumento interesante, pero no tan sorprendente. O sea, ya había una muestra de eso en las elecciones presidenciales. Yo lo que creo es que efectivamente en eso estoy de acuerdo con Ángel, que Claudia no tranquilizó a la opinión pública, que era su principal tarea durante la campaña, porque pues arrancaba de líder única con el 40 y pico% de intención de voto, 40 en el metaanálisis, casi 40, según el agregado nuestro, y muy lejos de los demás contrincantes y sin mayor contrincante. Y ella, digamos, no aprovechó ese tiempo de campaña para tranquilizar el centro y retomar y consolidar ese centro, sino que se dejó efectivamente en parte generar esas que generara esas dudas en las personas que están con temores, y yo creo que eso ha impactado su resultado. Respecto del tema del voto en blanco y de la abstención, que es el otro tema que no hemos mirado acá de Bogotá, yo es el otro punto que yo miraría acá.
Pues se habría está eligiendo que mirar con 30% la votación.
Claro,
¿no?
Pero habría que mirar efectivamente si la intención, la participación, que normalmente en las elecciones locales es más importante que en las elecciones nacionales, si en Bogotá este año, sintiendo esta pugna tan reñida y este voto finish entre Galán y Claudia, eso va a movilizar más votantes que en las elecciones pasadas, y eso podría también alterar los
resultados.
Más gente salga a votar, y es gente que hoy en día, la mayor parte de las encuestas, y creo que finalmente por el metaanálisis vamos a encontrar eso, las encuestas miden las personas que están muy decididas o muy probablemente van a votar. Por lo tanto, el abstencionista normalmente no está en el radar de las encuestas. Por lo tanto, si hay una mayor participación, pues ahí abre una nueva incógnita respecto de para dónde van esos abstencionistas que en frente a la posibilidad de ganar y de escoger al alcalde con su voto, se terminan movilizando. Esa duda sobre la abstención me parece que es un elemento importante que puede terminar teniendo un impacto sobre las elecciones. Finalmente, muy rápidamente sobre el tema del voto útil, yo creo que efectivamente el alinderamiento de la derecha de Uribe hacia Galán es mucho más fácil porque hay menos radicalidad entre los votantes de uno y otro que entre el petrismo puro y duro versus Claudia. Además, porque Claudia y Petro han tenido unos enfrentamientos mucho más duros que los que han habido entre, digamos, el duquismo y el independentismo de Galán, ¿no?
Vamos a terminar este bloque con Bogotá, con Jan, pero quisiera con Nando. Se dice, ella no logró tranquilizar. Siempre me ha quedado la duda de, ¿era realmente lo que necesitaba hacer, tranquilizar, o lo que hizo Galán fue aprovechar esa manera de venderlo e incrementar, digamos? Ella no tranquilizó, y yo sí tranquilizo, y yo sí ofrezco, digamos, como lo contrario, y ahí fue donde él.
Sí, estoy de acuerdo, Diana. Lo que pasa es que, claro, estamos en un juego de ajedrez, en una guerra. Ahí el adversario también juega, también claro. Tiene manos. Entonces,
claro,
si yo
él logró
espacios,
venderle, él logra venderle, si él, no lo sabemos todavía, logra venderle al ciudadano que ella tenía que tranquilizar, y de pronto la pregunta no sería, qué bueno que nunca tranquilizó y se mantuvo más en su coherencia y en su manera de.
Pero yo creo dos cosas. Uno, yo no creo que Galán haya empujado la idea de que Claudia no tranquilizaba. Yo creo que el problema viene de antes. Claro, después Galán se subió sobre esa ola y trató de capitalizar todo el tema de yo soy el que le gano a Claudia, y se volvió, y así mató a Uribe. O sea, así le ganó a Uribe Turbay. Entonces, pero En ese punto yo lo que creo es que no es un problema de convicciones, es un problema de tono. Yo creo que la mayor parte de los electores en Bogotá, o muchos de los electores en Bogotá, no le tienen tanto miedo a Claudia por sus ideas y sus propuestas de Bogotá, para Bogotá, que son sensatas en términos generales, pero es en el tema del tono, y es ahí donde ella, yo creo que perdió parte de la votación que no sé si sea suficiente para que pierda las elecciones. Yo creo que ya estamos en un empate técnico y tiene mucho chance de ganar, pero
no, es que sería realmente triste que si Claudia no lo logra, no lo logre por un tema de tono, y se pierda, digamos, el fondo, de nuevo la discusión. Y ahí me pregunto si los debates han logrado, por ejemplo, mostrarle a la gente otra cosa diferente al tono.
Sin embargo,
que es un análisis que me gustaría aplicar a las otras ciudades también, y es esto que estamos hablando aquí, todo es muy valioso, pero me genera muchas preguntas. Entonces, digamos que eso es la percepción, está ahí, y el ejercicio de los debates, ¿sirve o no sirve? Muestra algo diferente al tono, por ejemplo, para que la gente, como dice usted, y como decía también Becasino, vote informada. ¿Se está sirviendo para eso? ¿O cuando uno ve un debate también está viendo tono o está viendo estrategia?
Ellos todos quieren hablar.
Sí. Yo quiero decir un par de cosas.
Pero tengo que hacer un corte.
Okay.
Así que vamos, hacemos el corte después. Y ya volvemos.